Radio Yus presenta La Voz del Postulante. El espacio de los maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Bienvenidos a una emisión más de este su programa La Voz del Postulante de Radio Yus, la emisión dedicada a los maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les saluda Carlos Alberto Vera Arévalo y el día de hoy estaremos platicando con el maestro Luis Agustín Báez Avilés, quien es catedrático de nuestra facultad en las materias de Derecho de Familia y Sucesiones, temas de Derecho Familiar, Contratos Civiles, Acto Jurídico y Personas, en el Sistema de Instancia de Bienes y Derechos Reales y en la especialidad de Personas, Derecho Hereditario con relación a la familia. Es egresado del programa de formación académica precisamente de los profesores. Maestro, un gusto saludarle, muchas gracias por su presencia.
Gracias por la invitación de estar presente en este programa.
Y bueno, vamos a tocar un tema muy interesante, pero a la vez muy polémico, porque es un tema que sin duda para una sociedad como la nuestra, que a pesar de lo que se diga, es muy conservadora, la maternidad subrogada. ¿Qué es la maternidad subrogada? Creo que es la pregunta obligada, maestro.
Pues, mire usted, este término surgió de un informe que rindió hace algunos años, por el año de los 80s, Mary Warner, que presidía la Comisión de Investigación sobre Fecundación y Embriología Humana, y señalaba que en la práctica esta figura era a través de la cual una mujer va a gestar o va a llevar en su vientre un nasciturus para otra mujer con la intención de entregárselo después de que nazca. ¿Por qué me refiero aquí a la expresión nasciturus? Generalmente se habla de embrión durante las distintas etapas que pasa el ser humano, feto, que así lo van conociendo, y últimamente utilizan esta ciencia que se dedica a esta práctica médica al preembrión, pero para nosotros jurídicamente, para no entrar en polémicas,
ni en detalles médicos ni genómicos.
Jurídicamente hablaríamos de la expresión nasciturus, que bien sabemos que es la persona que
no nace
todavía y sin embargo ahí está. Ahora bien, esta práctica médica pues ha surgido ante los problemas que aquejan a algunas parejas en cuanto a la esterilidad, a la infertilidad, y a través de una modalidad que es utilizando estas técnicas modernas de reproducción asistida, en este caso concreto, que se habla de la manera a veces impropia, que para algunos doctrinarios no lo consideran así, algunas legislaciones, de maternidad subrogada o bien maternidad sustituta, que a fin de cuentas la expresión sabemos bien que subrogación es sustituir a una persona o una cosa por otra. Ahora bien, en este caso es el fin de esta práctica médica, pues es apoyar a estas parejas que de manera natural pueden tener, les aqueje ese problema patológico. Entonces se les brinda esta oportunidad, pero exclusivamente yo lo manejaría como una alternativa, porque también sabemos que a través de este medio, de esta práctica médica, tenemos otro, como es el caso de la adopción.
Exacto.
Luego entonces, pues, estas personas, estas parejas que les aqueja este problema, pues tienen una alternativa: utilizar esta práctica médica o bien la adopción.
Con respecto a la maternidad subrogada, tenemos la situación que, bueno, es precisamente para ayudar a estas personas, a estas parejas que tienen el problema precisamente de fertilidad. ¿Se está manejando esto a nivel nacional o nada más es aquí en el Distrito Federal?
En este caso, perdón, ha sido la iniciativa a nivel del Distrito Federal. Evidentemente aquí, pues como usted bien sabe, ha sido una preocupación de los asambleístas del Distrito Federal, pues ir un tanto adelante, yo lo diría así, no obstante de las deficiencias que se tengan, pero basta y sobra el concepto de que se preocupen por una situación así.
Estamos en una situación entonces jurídica de vanguardia con
esto. De vanguardia, exactamente, que sabemos bien que en otros países, como Inglaterra, en la propia España, pues no es muy aceptable, sino que tiene ciertas modalidades, y aquí pues resulta bastante interesante porque, como vamos a ver en el transcurso de la plática, cómo se está dando esta figura.
Bueno, ¿ya está regulado en este caso, maestro, aquí en el Distrito Federal o todavía está en proceso?
Bueno, el año pasado se aprobó esta ley para que entrara en vigor el 1 de enero de este año. Sin embargo, por alguna circunstancia, pues no se ha dado a conocer la publicidad que tiene que tener una ley para que claro, sea observada por todos. Sin embargo, existe ya este proyecto, que como decía, ya está aprobado, y de los cuales pues algunas regulaciones resultan bastante trascendentes.
Con respecto a cómo se va a dar esta maternidad, ¿qué sabe usted al respecto? ¿Cómo se daría poner un contrato? ¿Qué tipos de maternidades subrogadas habría? Porque pues sabemos que podría ser parcial, que podría ser completa, que podría ser de diferentes tipos. ¿Cuáles serían estos tipos y cómo se manejaría, maestro?
En este caso es interesante la regulación que pretende hacer, que se pretende hacer en esta ley de maternidad subrogada para el Distrito Federal, por cuanto a que no se menciona expresamente de un contrato, sino que en el contenido, en alguno de sus capítulos, se habla de un instrumento, así lo llaman, de subrogación gestional, donde después de los médicos, que todo es un procedimiento que desde luego se tiene que demostrar que las personas no pueden concebir de manera natural, van a expresar su voluntad, cuál es su intención de llevar a cabo esta práctica médica, y se señala como un requisito su presencia ante un notario público, el cual va a tener que hacer consulta a un registro precisamente de maternidad, de esta práctica que se haya llevado a cabo, para que no haya una repetición, para proteger a la propia mujer gestante, para también que no sea una cuestión de lucro, que es lo que particularmente se cuida en esta ley.
En este caso, maestro, perdón que lo interrumpa, sí, de la cuestión de lucro, ¿cómo se estaría manejando entonces? Porque pues una persona, una mujer que se prestara a esta maternidad subrogada, pues no quisiera vivir las molestias de las 40 semanas de gestación, etcétera.
Exactamente. Curiosamente aquí lo que se trata de proteger es la dignidad humana y desde luego el interés superior del menor, uh-huh, que surja de esta práctica. Por cuanto a la dignidad humana, de que bien sabemos que no se puede a una persona obligar a que en su cuerpo se trasplante algo que no es de ella. Entonces aquí la situación es, reitero, en la cuestión esta que señala la ley de este instrumento de subrogación, deberíamos hablar, o se entendería prácticamente, de un acto jurídico plurilateral y de manera gratuita. Porque, reitero, aquí no es el propósito en ningún momento de lucrar, uh-huh, por los aspectos estos que les enseñan, estos principios rectores de la dignidad de la persona, y que a su vez el producto de la fecundación pues no está en el comercio.
Claro.
Entonces aquí pues recurrimos a la figura de la donación, pero de la donación no a través entendida como un contrato, sino en otro tipo de liberalidad que hacemos las personas en nuestros actos jurídicos.
Entonces tendríamos, esto quiere decir, maestro, que tendríamos en la ley muy bien especificado de qué se trata, pero ¿cómo podríamos formalizarlo legalmente hablando de que la persona que se va a prestar a esta situación va a entregar el producto que no es suyo, al cual se ofreció estar durante esas 40 semanas, maestro.
Precisamente en uno de los requisitos que señala la ley, la mujer gestante en primer lugar va a otorgar su aceptación pura y simple de que va a llevar a cabo esta misma, manifestando de que va a concluir su relación subrogada con la madre biológica y el padre en el momento en que nazca el menor. Hasta ese momento concluye, y desde luego otro de los requisitos importantes es de que no se va a establecer derechos de filiación con respecto a ella.
En este caso, maestro, ¿ante qué autoridad tendría que hacer ese compromiso la madre subrogada?
La ley prevé en este caso, pues reitero, que no obstante de que se registre o vaya a la atención de... le dé el visto bueno, por así decirlo, la Secretaría de Salud, le expide precisamente un certificado, llamémoslo así, para que acuda ante cualquier notario público y ante él manifieste esta su
disposición.
Esa disposición, exactamente, él verifique que efectivamente la persona, la futura madre gestante, no es la segunda ocasión y que va a haber afán de lucro.
Va a haber ciertos candados entonces también.
Exactamente, para que no se preste a todo esto.
Quien desee obtener la... pues un vientre, pues sí, subrogado, vamos a decirlo así, tendrá que comprobar primero que no puede tener un hijo, que es su deseo, así.
Así es. Ahora bien, recuerde usted que todos los actos jurídicos de las personas, en algunos casos cuando así lo requiere la ley, para su plena validez, no señala el supuesto jurídico. Porque aquí lo que quiero hacer la distinción, regresando un tanto a la pregunta que me formuló al inicio de que si iba a ser a través de un contrato. Sabemos bien que el contrato también es una fuente y la figura más representativa del acto jurídico.
Así es.
Pero vamos por analogía y para que se comprenda más esta figura. Sabemos que el matrimonio hoy día es un acto jurídico, no un contrato, porque el celebrar un contrato implica una serie de cumplimiento de obligaciones y derechos y que da lugar muchas veces al cumplimiento forzoso o en su caso al pago de daños y perjuicios. Y en este caso pues hay otros aspectos que se prevén, pero no en este sentido.
Claro, tienen similitudes, pero tienen sus formalidades y tienen sus particularidades. Cada uno. Un contrato sui generis podría ser el matrimonio. Pero bueno, entonces en este caso la autoridad encargada de regularlo, vamos a decirlo así, o que esté controlado, sería a través de un notario público.
Un notario público, exactamente.
Y supongo que va a haber, o que quiere haber, clínicas especializadas donde se haría este procedimiento.
Exactamente. Ahora, aquí lo importante también cuando nazca el producto fecundado es de que precisamente en el certificado de nacimiento se va a expresar, eso es lo más importante aquí, de que la relación de filiación es no con la madre gestante, sino con la madre biológica, que aquí... retomando un poco también su pregunta, de que se trata de una subrogación parcial, en el cual el material reproductor va a ser aportado por las parejas.
Maestro, ¿le parece bien si hacemos una pausa mejor y regresamos para conocer ese tipo de subrogaciones que se contemplan? No sé exactamente si ya está en la ley, si está en el proyecto de ley, en qué proceso también se encuentra esta situación aquí en el Distrito Federal, ¿le parece bien? Sí. Hacemos una pausa aquí en La Voz del Postulante. Midnight out for me.
Time keeps rolling back. All around the world, you gotta spread the word.
Continuamos aquí en La Voz del Postulante de Radio IUS, la voz de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión platicando con el maestro Luis Agustín Báez Avilés sobre la maternidad subrogada. Bueno, maestro, para continuar nuestra plática, ¿qué modalidades, cuántas modalidades tenemos en la maternidad subrogada y en qué consiste cada una de ellas?
Bueno, tenemos cuatro tipos de modalidades en esta reproducción asistida. Como la primera sería la subrogación total, en la cual la mujer gestante aporta tanto su material reproductor como su útero. Entonces, por eso se habla de que es una subrogación total, sino simplemente ahí nada más se le está utilizando, o no utilizando, no quisiera
sí, que no.
No es expresión porque es grave,
sí.
Es grave, sino se le está pidiendo.
Es el medio.
El medio, exactamente.
Pero usando material genético de la misma mujer.
De la misma mujer gestante. O sea, sería al mismo tiempo sería la madre gestante y la madre biológica.
Biológica.
Porque aquí es ante la imposibilidad total de que la pareja del matrimonio o de los que viven en concubinato no pueden realmente concebir.
Entonces sería en este caso, maestro, el uso, bueno, vuelvo al uso, sí, el medio para el nacimiento de este nuevo ser, pero biológicamente hablando, la gestante sería la madre biológica y el padre, ¿podría ser una de las parejas?
No, es que aquí estamos, podría ser también, sería una de, la, de,
podría
sus,
ser
de
una
las variantes, de la exactamente.
Total. ¿Sí? La total implica a la gestante, con material genético.
¿También? Exactamente.
Ah, ok.
Es que también vemos, hay aspectos de que puede ser en las variantes homóloga o heteróloga.
Distinta o parte de.
Exactamente. El homólogo, que las partes contratantes, vamos a ponerlo así para que lo podamos entender objetivamente, aportan todo su material. Heteróloga, cuando una persona extraña, bien sea a través de una donación de su material reproductor, interviene, pero hasta ahí, simplemente aporta su material.
De acuerdo, entonces esa sería la subrogación total.
Total. La parcial, que es en este caso que estamos analizando, donde únicamente la mujer gestante pues presta su útero para la anidación del embrión, pero con material ajeno, pero que ese material ajeno proviene de las partes contratantes.
Ok, entonces la parcial sería nada más útero,
sí,
con material genético de los contratantes,
interesados.
En el menor.
Exactamente, y tenemos la tercera, que se refiere a la subrogación comercial, que es prácticamente la que se lleva a cabo, si así lo permiten algunas legislaciones de algunos países o estados, a través de contratación, de celebración de contratos, en este caso ahora sí, podría hablarse de contrato de arrendamiento de útero. Hay algunos que hablan hasta de prestación de servicios.
Y ahí sí vemos,
exactamente, y ahí sí podríamos hablar pues de que hay un lucro.
Claro.
Exactamente, ¿no?
Que ese caso no se vería aquí
no
en nuestro país,
aquí,
ni aquí en el
Distrito Federal. Sí, exactamente. Y por otro lado, la subrogación altruista, que la vemos, y hubo un ejemplo recientemente, si usted lo llegó a escuchar en la prensa, de una abuela que es madre de una persona homosexual y quería tener un hijo, y lo hizo a través de, bueno, utilizó el material reproductor de una muy amiga de ella, de él, con material del hijo, o sea, del hijo, la amiga, e implantaron, perdón, ese embrión en la madre de esta persona, del hombre, del varón, del varón homosexual. Entonces ahí vemos que pudiera considerarse, se habla de una subrogación altruista.
Claro.
Desde luego aquí tiene otras implicaciones, ¿verdad?
Claro,
jurídicas, sí, sí. Porque pues a la vez abuela, madre, y otra serie de...
Porque ahí si no podríamos tener el corte entre la gestante y los interesados.
Exactamente.
¿No?
Ahora, una cuestión trascendente de esta ley, de que si al principio que mencionaba, de que nos habla de la de unión de personas unidas en matrimonio o que vivan en concubinato. Esto pudiera dar la pauta a considerar que es una ley discriminatoria.
Porque sí y no, podría manejarse, ¿no, maestro?
Porque si lo vemos en términos jurídicos y naturales, pues evidentemente, jurídicos a lo que va enfocado, como ya decía, como una alternativa que no puede tenerlos. Hay aspectos morales
también.
También. Entonces aquí, porque desde luego, como usted bien sabe, se van a desencadenar una serie de consecuencias jurídicas trascendentales por cuanto al parentesco, a la filiación. Y si bien es cierto que nuestro Código Civil no regula de manera muy expresa este aspecto, sí menciona algo en cuestión de la filiación, por cuanto a que en dado caso, cuando necesariamente aquí se requiere siempre el consentimiento del cónyuge para que la mujer le implante en el embrión. Tal es así que en un momento dado, en el capítulo de la filiación de nuestro Código Civil para el Distrito Federal, en el artículo 326, en su párrafo último, en cuestión de que en un momento dado el cónyuge varón tratara de impugnar o rechazar esa filiación, nos señala que tampoco podrá impugnar la paternidad de los hijos que durante el matrimonio conciba su cónyuge mediante técnicas de fecundación asistida, si hubo consentimiento expreso en tales métodos.
Tiene que tener consentimiento, que podría ser un candado.
Exactamente. Exactamente.
Control.
Exactamente.
Pues muy, muy interesante todas esas cuestiones, que sin duda no nada más va a causar cierta suspicacia en la sociedad conservadora que tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad también, en un sector muy amplio al respecto. Lo que estaba comentando precisamente, maestro, lo que implica el que sean los matrimonios y las personas que vivan en concubinato, que se siente un tanto discriminatoria, pero pues sí y no, lo que estamos comentando. ¿Qué va a suceder con esto?
Porque, perdón, aquí también me gustaría comentar este aspecto de que también hay la posibilidad, y lo vemos, muchas veces madre sola, padre solo, viudos, que aquí lo que quieren es, un tanto con la vieja costumbre del nombre, de su patrimonio, etc., entonces quieren recurrir a este tipo de prácticas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces, otro aspecto que han recurrido las mujeres prácticamente a esto, que no quieren sufrir, por así decirlo, la carga del embarazo, porque dañe su cuerpo, su figura.
¿Que se podría permitir entonces, maestro, con esa situación?
No, en este caso no. Es muy...
¿O sí va a estar aquí, reguladísimo con la situación
de
la
Secretaría? Aquí, por eso le señalaba a usted y le reiteraba este señalamiento de que nos habla expresamente la ley de dos personas, aquí diríamos hombre y mujer, para hacer esa... Porque con la regulación que hoy día es del matrimonio de personas del mismo sexo, si lo hubiera dejado así simplemente de dos personas, pudiera dar cabida a este aspecto de decir, bueno, dice dos personas, pues
no define.
Aquí es muy importante señalar que hombre y mujer unidos en matrimonio o también
en concubinato. Perfecto. Maestro, nuevamente vamos a hacer una pequeña pausa aquí en La Voz del Postulante para continuar hablando sobre la maternidad subrogada. Continuamos.
Until Sally, I was never high.
Continuamos aquí en La Voz del Postulante de Radio IUS, platicando con el maestro Luis Agustín Báez Avilés sobre la maternidad subrogada. Bueno, maestro, con respecto a esta ley, que no sabemos si ya es ley, si está por ahí detenida en alguna congeladora, no se ha firmado, no aparece, está oculta, nadie quiere responsabilizarse de que pues ya esté viendo la luz esta ley. Conforme a esta, ¿cuáles son los derechos entonces que le asistirían?
En este caso, aun cuando no lo señala expresamente, para nosotros jurídicamente sabemos que el ser humano, desde el momento que es concebido, entra bajo la protección de la ley. ¿Qué significa esto? Que va a ser sujeto de derechos y obligaciones, pero con esa expectativa de que cuando nazca precisamente y conforme a los requisitos de viabilidad, inmediatamente se van a activar esos derechos y obligaciones.
Claro.
Pero en este supuesto, como es una ley muy particular, observamos que aquí lo único que se tutela jurídicamente es este nasciturus, este menor impúber que le decía que todavía no nace, pero que lo que
ya está protegido,
pero no lo otorga y no se le señala curiosamente derechos, porque aquí estamos hablando de una ley, a diferencia de lo que está regulado dentro del Código Civil en su artículo 22, que precisamente nos habla de esa famosa figura que conocemos como capacidad jurídica, y que es mal interpretada, que a fin de cuentas es lo que se refiere a la personalidad jurídica, que sabemos que surge con el nacimiento y termina con la muerte de la persona.
Exacto. Pero bueno, entonces, de acuerdo con esta ley, estaría protegido. Nada más.
Nada más. Exactamente.
No tendría derechos, no tendría obligaciones, obviamente.
Sí, sí, sí.
Pero sí estaría protegido.
Protegido.
Bueno, ¿cuál es la realidad entonces? Porque estamos comentando que no está publicada, no se ha firmado, según comentaba usted. ¿Qué está pasando con ello? ¿O qué se está esperando? Porque sabemos que es un tema muy polémico y habrá sectores de la sociedad que no les guste mucho o que se puede prestar para muchas otras cuestiones.
En mi concepto, esto es un antecedente que serviría para legislar en materia federal y desde luego en otros estados, porque uno de ellos, el ejemplo claro es el estado de Tabasco, que simplemente hace mención a la expresión de maternidad subrogada hasta ahí. Pero en sí no hay una regulación expresa. Esto para mí sería, es como le decía al inicio del programa, pues un antecedente jurídico trascendente. Trascendente porque, le reitero, tiene un fin específico, como es el de apoyar a las personas que no pueden. Ahora bien, aquí resulta interesante que dentro del contenido de ese clausulado que le decía del instrumento de subrogación gestional, la ley nos marca requisitos taxativos.
Esto lo haría el notario público ante quien se haga contrato, vamos a llamarlo.
Previamente tiene, como dice, aquí exige la ley por principio, eso también es una cuestión muy importante. Como vemos que dice ley de maternidad subrogada para el distrito federal, que solo los que vivan en el distrito federal pueden acogerse a esta ley.
Los que vengan,
no los turistas o que dijeran voy al DF.
Porque tenemos el caso de la cuestión del embarazo que se puede suspender a determinados meses, a las 12 semanas, y hemos visto cómo vienen del interior del país, de otros estados, a practicarse esta suspensión de un embarazo. Entonces, en este caso, la maternidad subrogada es exclusivamente para los habitantes de la ciudad.
Para los habitantes de la Ciudad de México. Que deben tener, como le decía, estos requisitos estrictos, como son el pago de los gastos médicos que se generan a partir de la gestación, hasta la total recuperación de la mujer gestante, independientemente si se logra o no el nacimiento, la manifestación, aquí esto es un aspecto muy importante, de que la mujer gestante manifieste de que los óvulos que utilizaron no le pertenecen y que no es la madre biológica del menor impuro. Esto es muy importante.
Que se asiente.
Y desde luego, como le señalaba, de que no hay una relación de filiación.
Importante. Creo que la ley de entrada, como nos lo está explicando el maestro Báez, pues tiene sus candados muy bien definidos, tiene su seguridad para que no sea mal usado, o quizás se preste más bien para cuestiones de lucro, como lo hacen en Estados Unidos.
Así es.
Entonces, la mujer en sí no podrá recibir ninguna remuneración. Remuneración económica, remuneración material por esta subrogación.
Salvo en el caso de gastos que ya hayan sido previamente considerados en el clausulado.
Pero nada más, ¿no?
Nada más.
Nada extra.
No está permitido. Ahora, también otra cuestión importante es que la madre gestante se va a obligar a entregar inmediatamente de que nazca el menor a los padres contratantes, por así decirlo.
Entregarlo inmediatamente.
Aquí, curiosamente, no se está hablando de ceder, no se está hablando de darlo en donación, como surge la figura de la subrogación total, como se en otras legislaciones,
claro,
sino aquí de manera muy expresa, en uno de los requisitos, reitero, taxativos, estrictos, y de ese clausulado, del contenido de ese instrumento, la mujer se obliga
a entregar. Por cierto, maestro, surge aquí una cuestión. cómo se asentaría, cómo sería el acta de nacimiento de este nacimiento.
Tal cual, se le da un nombre sin mencionar el origen de cómo se concibió.
Simplemente es hijo de X y de Y.
Nada exactamente. Exactamente. Esto es muy importante.
Sí, porque hay que recordar que pues hace algunos años, antes de que sufriera el Código Civil del Distrito Federal las modificaciones respectivas a los hijos adoptivos, a los hijos naturales,
sí,
a los hijos ilegítimos, pues ahí estaban las anotaciones en las actas de nacimiento.
Claro, hoy día ya sabemos bien que ya no hay esa clasificación.
Afortunadamente.
Aquí simplemente quien tenga un hijo es responsable de él.
De él, hasta nada más. Sí. Perfecto, entonces en cuanto al clausulado tenemos que va a ser los requisitos taxativos, como nos comentó.
Así es.
El pago de los gastos médicos que se generen pues a partir de la gestión hasta la total recuperación de la mujer gestante, con independencia si se logra o no el nacimiento. La manifestación de que la mujer gestante, es la manifestación de esta mujer,
sí,
que sus óvulos no fueron utilizados para la fertilización y que no es la madre biológica del menor, que nazca dentro de los 40 semanas. Y finalmente, pues, la manifestación de la mujer gestante a obligarse a entregar.
Exactamente. Ahora, por otro lado, también hay unos supuestos que se referirían a la ineficacia de ese instrumento de la subrogación gestional, como le decía, ineficacia que va dirigida a todo acto jurídico, como sabemos, en el sentido de que si hay algún vicio en la voluntad, en cuanto a la identidad de las personas, al incumplimiento de requisitos y formalidades, porque aquí sí es muy importante ese cumplimiento de requisitos, como vemos, y formalidades.
Claro.
Cuando se estipulen cláusulas que atenten contra el interés superior del menor y la dignidad humana, o bien que contravinieran el orden social o el interés público.
¿Y qué va a pasar en un caso dado que se presente alguna de estos supuestos y que ya a lo mejor ya el producto está implantado? ¿Qué va a pasar?
Bueno, aquí también se le otorgan derechos a la mujer. Vamos al supuesto de que durante las semanas que pudiera tener un aborto se le permite que ella pudiera arrepentirse sin ninguna responsabilidad civil ni penal a practicarse el aborto.
Ah, ok. Está contemplado.
Está contemplado, exactamente, porque tiene todos sus derechos. Esto es muy importante.
Independientemente de que haya celebrado este convenio.
Exactamente, porque reitero, aquí no es una relación contractual donde se exija el cumplimiento forzoso, como señalábamos, sí, o la indemnización, pagos de daños y perjuicios.
Perfecto. Maestro, vamos a hacer una pausa nuevamente aquí en La Voz del Postulante y regresamos en un momento más.
Thank you. See the girl with the diamond ring. She knows how to shake that thing. All right, now, now. Hey, hey. Hey, hey. Tell your mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yeah. All right. All right. Oh, play it, boy.
Continuamos aquí en La Voz del Postulante de Radio IUS, la voz de la Facultad de Derecho, platicando con el maestro Luis Agustín Báez Avilés en esta última parte sobre la maternidad subrogada. Bueno, ya vimos a grandes rasgos lo que contempla esta ley en cuanto vea la luz pública, porque todavía por ahí no sale completamente no ve la luz, pues, en pocas palabras. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que contiene, los requisitos, en qué consiste la maternidad subrogada, qué va a tener sus candados, va a tener su seguridad. Pero, ¿qué pasaría, maestro, ante la falta de alguno de los padres biológicos, uno de ellos, con respecto a la, pues, a la gestante, a la mujer gestante?
Aquí, como señalábamos, ya una vez que lo permitió el cónyuge varón, que sería más problemático en un momento dado.
En este caso, cuando la mujer gestante es casada.
Exactamente. Aquí, conforme las reformas a nuestro Código Civil, y sobre todo en el capítulo de la filiación, no ha lugar a que en un momento dado el cónyuge varón dijera: no reconozco a ese hijo. Ajá. Porque desde un momento, como ya señalábamos, uno de los principales requisitos es la anuencia del cónyuge, tanto de uno como de otro. El cónyuge varón posee el esposo, la mujer, de que es su cuerpo.
Claro.
¿Verdad? Ahora, por otro lado, en dado caso de que falleciera alguno de ellos o ambos, evidentemente, por así decirlo, se activan todos los derechos o las figuras que suceden cuando faltan quienes ejercen la patria potestad.
En este caso no incluye a la mujer gestante.
No.
Es la familia directamente.
La familia directamente, exacto.
Del menor.
Así es, vamos a decir, exacto.
Perfecto. O sea que no hay duda en esta situación. Ahora surge otra cuestión, maestro. La mujer gestante, no importa su condición, su estado civil en este caso, si es soltera, si es casada.
No importa, pero sí requiere, vamos a suponer, si es casada,
el permiso.
El permiso,
exactamente. La autorización, el convenio.
Así es, el consentimiento del cónyuge. ¿Por qué?
Para evitar esto.
Para evitar esto, y a fin de cuentas, reitero ya, si ya veo que es poco el tiempo que nos queda, el propósito, no lo debemos olvidar, de esta ley es un fin altruista y sobre todo de buena fe, como todo acto jurídico.
Buena fe.
Buena fe.
Y altruista.
Y altruista.
Bueno, ¿qué esperamos de ello, maestro, con esta ley en el Distrito Federal?
Pues
¿va a beneficiar? ¿Será bien aceptada? ¿Qué va a pasar?
Pues por principio ayudaría sobre todo a la, como señalaba al inicio, a las parejas que no puedan concebir, pero más que nada debemos ubicarnos a que son ciertos estratos sociales, porque esto requiere ciertos gastos.
Claro.
Implica gastos. Entonces, por un lado. Por el otro, de que no permite lucro en ningún momento, que la persona, la madre gestante, que fuera su modus vivendi de dedicarse a esta situación, porque también se protege su propia vida, se protege el, reitero, el interés superior del menor, que pudiera ser un momento también de transmisión.
Claro.
De lucro mismo. Que estuviera en el comercio, como sabemos bien, tráfico, etcétera, todas estas circunstancias.
Pero entonces esperamos cosas positivas de ella.
Todo.
Porque ya que estaba comentando, maestro, esta situación de que, pues sí, efectivamente requerirá de gastos y que no cualquier persona va a poderlo realizar.
Así es, porque se requieren, como vemos, clínicas especializadas.
Claro.
Aun cuando sabemos bien que el gobierno del Distrito Federal atiende dentro de lo que cabe y sus posibilidades financieras, materiales o hasta donde pueda, pues atender el sector salud. Ahora, no debemos olvidar que esta ley está fundamentada en el artículo 4 constitucional, que permite a los ciudadanos planificar su familia. Y en un momento dado, bueno, no puedo tenerlos, bueno, pues también quiero tener hijos por otros medios, ¿no?
Quizás sea ese entonces el freno
exactamente,
que se está presentando actualmente con la ley.
Pero reitero que aquí lo vemos como alternativa.
Una alternativa
una
más.
Una alternativa más para que las personas puedan tener descendencia.
Perfecto, maestro. Pues hemos llegado así al final de esta emisión. Queremos agradecerle mucho el que haya estado con nosotros aquí en La Voz del Postulante.
Pues muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a usted. El maestro Luis Agustín Báez Avilés, catedrático de nuestra facultad en las materias de Derecho de Familia y Sucesiones, temas de Derecho Familiar, Contratos Civiles, Acto Jurídico de Personas, Bienes y Derechos Reales. La especialidad está en las materias de Personas, Derechos Hereditario, relacionado con la familia, y es egresado precisamente del programa de formación académica de profesiones. Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias.
Gracias a usted que nos acompañó en esta emisión de La Voz del Postulante. Nos esperamos en la próxima. Les saluda Carlos Alberto Vera Arevalo.
Radio Yus presentó La Voz del Postulante.